En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Cuanto menos recursos tenés, más dirección deportiva necesitas.
Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno.
El último entrevistado de directores deportivos es Germán Brunati. Germán fue scout durante muchos años, trabajó para el City Football Group como encargado de reclutamiento y talento en América Latina y actualmente es el director deportivo del Montevideo City Torque de Uruguay. Para empezar, para arrancar, voy a arrancar con esta pregunta general, que es preguntarte cómo entendés vos el área de dirección deportiva en un club y qué tan importante es para un club tener un área desarrollada.
Bueno, yo lo entiendo como nosotros lo estamos ejecutando y cómo lo toma el City Football Group. Después entiendo también que cada club tiene su particularidad, hay clubes más presidencialistas y hay ejemplos de todo tipo, que exitosos y no exitosos, de cualquier forma. Esto es lo mismo que cuando juegan un 4-3-3, 4-4-2, se gana y se pierde de diferentes maneras, y aparte hay clubes que no tienen dirección deportiva clara, que son muy presidencialistas y también son exitosos. En el caso de Lanús, que creo que su presidente sabe mucho de fútbol o tiene una idea como dirigencia muy claro y son exitosos. Y hay otros clubes que tienen una dirección deportiva un poco más marcada, como Talleres, y creo que también son exitosos. Y va a haber ejemplos de los otros que no voy a nombrar. Y para nosotros es fundamental. O sea, la dirección deportiva es el plan a 4 a 8 años, así que para nosotros es la base de todo.
Ahí vos marcás algo que son los tiempos. Vos mirás mucho más allá que el corto plazo. Estás pensando más allá del domingo, más allá del final de esta temporada.
Para el domingo piensa el entrenador. Nuestro margen de maniobra de semana a semana es muy poco. Podemos intervenir cuando hay algún problema, pero después todo lo demás, el trabajo es a mediano y largo plazo. En la semana no hay mucho que nosotros podamos manejar, a menos que haya alguna situación puntual, pero nuestro organigrama de trabajo es siempre pensando en la sucesión de jugadores y tratar de tener un plan para los jugadores, para decirte lo más básico, pero... Y también esto depende del club. Por ejemplo, estamos tratando de pensar un proyecto de formativas para los próximos 4 o 5 años, y uno va también pensando en la sucesión de entrenadores, va pensando en todo lo que pueda llegar a pasar. Bueno, el 80% es información que no se usa, o el 90% es información que no se usa, pero bueno, se trabaja por si es necesario tener esa información, si necesitamos.
¿Qué sería esa información que no se usa? Disculpame que te lo pregunte así. Ese 80-90% que ustedes generan o planifican y después no se usa. ¿Qué tipo de cosas?
Y por ejemplo, hoy nosotros pensamos en el próximo arquero, en el próximo lateral derecho, en el próximo central, en el próximo volante central. Buscamos todas las posiciones, pensamos en el próximo entrenador o el entrenador que venga después del entrenador que venga después del que tenemos. Pensamos también un plan para la gente que trabaja en el club, de crecimiento personal. O sea, esto al final de cuentas se trata de recursos humanos y tenemos que pensar el jugador que no va a continuar, si no va a continuar siendo jugador de fútbol, si continúa siendo entrenador, si continúa ligado al club en algún área. Entonces, bueno, y uno puede pensar muchas cosas, pero de repente después está, yo puedo mirar al mejor número 9, pero después cuando llega el momento de contratar, hay otro equipo que ofrece más y esa es información, digamos, que se perdió, digamos. Pero bueno, se trabaja por si se necesita.
Ahora, vos hablabas de la gestión humana, de la gestión del recurso humano. ¿Es una tarea vital para un director deportivo saber gestionar las motivaciones, los proyectos, los planes de toda la gente que trabaja con vos, ya sea en campo, fuera del campo, en tu equipo cercano?
Creo que depende un poco del club. Es algo que nosotros vamos viendo que pasa en el City Football Group, de que vamos teniendo oportunidades de crecimiento. Yo empecé como scout y estoy en una posición un poco capaz más de exposición o estoy teniendo un poco más herramientas para trabajar y mostrar mis ideas, pero creo que desde el City Football Group tratan de pensar en el desarrollo de la gente y es una buena plataforma de crecimiento. Se preocupan mucho por lo que nosotros pensamos. Y uno trata también de aplicar esas herramientas con capaz lo poco que sé, pero intentando copiar cosas que para mí son muy positivas dentro del City Football Group en un club. Entonces, digamos, no sé si esto tiene que ver específicamente con el rol de director deportivo, capaz que no, pero nada, uno piensa de que eso puede ser bueno. Para el club en general y para la gente que está trabajando. Entonces, en algún momento yo no voy a estar en esta posición y la idea sería que el que venga a ocupar este lugar continúe con un trabajo y que lo conozca para que lo siga desarrollando y le dé su impronta. Pero lo mismo puede pasar con un entrenador de juveniles. Capaz que nosotros tenemos que pensar que ese entrenador de juveniles en 4, 5, 6 años tiene que estar preparado para dirigir primera división. Entonces, es un trabajo que se hace y después, bueno, está el día a día y las cosas pueden cambiar y no todos los planes se llevan a cabo. Pero lo importante es que todos crezcamos. O sea, nosotros, yo como director deportivo crezco, los entrenadores, el médico, la gente que trabaja en comunicación. Digamos, un poco para eso también está el club.
Hay clubes centenarios o con más historia que tienen filosofías claras, entonces a veces la inserción del director deportivo en ese club es interpretar la historia y bajar una línea de fútbol, una línea de juego que vaya en línea justamente, valga la redundancia, con la historia. En el caso de ustedes, el Montevideo City Torque es un club joven que la filosofía, bueno, puede venir del City Football Group, pero es más nueva, digamos, por decirlo de alguna manera, o me la imagino yo, corregime si me equivoco, menos clara. ¿Es así o hay una línea que viene más de arriba, que hay que jugar de esta manera y que hay que intentar desarrollar este estilo de juego y estos sistemas?
A ver, nadie manda una orden de que hay que jugar de determinada manera, pero yo fui formado dentro del City Football Group, entonces tengo las mismas ideas que tienen ellos. Seguramente si yo tuviese una idea diferente a la que tienen ellos, seguramente no estaría en este lugar. Entonces, en realidad, hay una concordancia de ideas, obviamente porque yo soy parte del City Football Group desde antes de Torque. Entonces, como las ideas son las mismas, es muy fácil para mí interpretarlas, no hace falta que alguien venga y te diga, esto se tiene que jugar de esta manera. Nuestra filosofía de juego, que obviamente no inventamos nada, ya está todo inventado, pero a lo que nosotros nos gusta como club es lo que le gusta al City Football Group. Entonces, pero bueno, esto también, después hay matices si tiene que ver con sistemas, con entrenadores, pero un poco la idea madre es la misma para todos los equipos. Un fútbol ofensivo, un fútbol vistoso, intentar ganar y ser competitivo con buenas armas, es un poco lo que resume lo que es la idea futbolística del City Football Group.
En ese caso, ¿cómo vinculás vos esa filosofía, por ejemplo, con la elección de un entrenador? ¿Mirás que haya alguien que tenga esas ideas? ¿Tratás de formarlo vos dentro de tu academia y que sea un entrenador de juveniles que vaya proyectándose? Ahora no, ahora tienen a Marini, ¿no? Está trabajando Marini con ustedes.
A ver, Nuestra primera, mi primera experiencia con entrenador fue de Solano, que la idea la tenía. Nosotros creo que lo apoyamos mucho a que él se suelte y a no tener la presión. Teníamos un equipo muy con mucha jerarquía para una divisional y nosotros creo que lo apoyamos para que él pueda desarrollar lo que él sentía. Y después de Pablo, que vino Pablo, es un entrenador que lo fuimos a buscar porque ya tenía, trabajó mucho tiempo en el fútbol mexicano y el fútbol mexicano es un poco un reflejo también de lo que nosotros queremos, jugar con extremos, un juego veloz, tiene intensidad, Pablo reunía todas las características que nosotros teníamos y obviamente en cuanto al juego, ¿no? Vamos a contarle a un entrenador para pedirle que haga algo distinto de lo que hizo en otros clubes.
Ahora, antes hablabas de la presión. ¿Qué tan importante es para el desarrollo de un proyecto deportivo estar alejado de los focos, estar en un ambiente, en un entorno más tranquilo?
Bueno, la verdad es que no me pasó estar en clubes que tuviesen una presión. Evidentemente, no debe ser lo mismo ser director deportivo de Torque que de Boca Juniors. Entonces, la presión de la gente, del día a día, de los medios, es muy diferente, ¿no? Bueno, Boca, Rosario Central, cualquier... Y los equipos chicos también, ¿no? Obviamente que Torque tiene unas características que hacen que sea muy, muy fácil trabajar en cuanto a la presión. Entonces, no, ni siquiera dentro del grupo uno se siente presionado. Obviamente, nosotros tenemos más un apoyo que una presión. O sea, el City Football Group está para apoyarnos más que para presionarnos. Tenemos una fuente de consulta constante, tenemos director deportivo alrededor de todo el mundo con el que yo puedo hablar y preguntarle y apoyarme en ellos. Así que más que una presión es un apoyo.
¿Pasa eso? ¿Hay interconsultas entre ustedes, reuniones para conversar de cómo cada uno va trabajando e intentar exponer ideas?
No, constantemente. Obviamente que todo lo que nosotros hacemos en las decisiones estratégicas, esto se charla y de ahí también uno siente un poco el apoyo porque obviamente todas las decisiones que nosotros tomamos vienen con el aval de ellos. Decisiones que son importantes para el futuro del club, obviamente que hay que fundamentarlas y entonces cuando vos fundamentás, ellos te dan su idea y si bien tenemos libertad, cuando uno proyecta algo, cuando propone algo y del otro lado recibe un ok, es porque esa persona lo analizó y está de acuerdo con vos. Entonces, digo con vos, no conmigo, sino con el club, porque las decisiones no pasan por mí, sino por el club. Y ahí uno siente mucho el apoyo del City Football Group. Y en cuanto a directores deportivos, para mí, imagínate que sentarse en la mesa, tenemos un director deportivo general, que es Brian Marwood, y es un director deportivo que ganó una Premier League, y me siento en una mesa a hablar de fútbol y para mí es todo aprendizaje, o mismo cuando hablamos con alguna cena con Chiqui o con Quique Cárcel, Mike Petrillo, Claudio Reina en su momento, ahora con David Lee, son directores deportivos que tienen más experiencia que yo y para mí es fuente de consulta constantemente y obviamente que miro lo que hacen, aprendo y cuando tenés la posibilidad de plantear lo tuyo, discutirlo y sentís que hay un ida y vuelta, bueno, uno aprende mucho.
¿Recordás algo en particular de esas cenas, de esas charlas que te haya quedado, algún concepto que digas, la verdad que este tipo me dijo esto y me lo traje porque es una herramienta útil que no tenía?
Muchísimo, las tengo anotadas. No sé si me gustaría de contar las cosas que los demás hacen, pero uno también va aprendiendo mucho no solamente con lo que te dicen, sino con lo que van haciendo, pero, por ejemplo, nosotros tuvimos en un momento, en un momento malo del equipo, cambiar de entrenador, y la verdad que, si bien nosotros queríamos seguir, muchas veces, nosotros tenemos los sudamericanos, una autopresión de querer ganar, Y me acuerdo que todo el mundo en City Football Group me decían, si el camino está bien, bueno, paciencia, ya el barco se va a enderezar y las cosas van a ir bien. Y bueno, y ahí uno siente mucho la... es como que se va nutriendo de otro tipo de carácter, mucho más pensante, mucho más tranquilo a la hora de tomar decisiones. Y nosotros, capaz, los sudamericanos somos un poco más impulsivos. Entonces, eso para mí fue fundamental. Fue fundamental para mí, fundamental para el club. Tomar la decisión de continuar con el entrenador en un momento del torneo. Después, finalmente, el equipo terminó descendiendo y el entrenador continúa. Entonces, el famoso proyecto de que se habla mucho en los países sudamericanos y a veces se trunca cuando se cambia el entrenador, bueno, acá pudo continuar. Y a eso evidentemente tiene mucho que ver con una forma de pensar distinta del City Football Group.
Pero ahí está bueno porque está esa especie de dicotomía interna, esa especie de dilema interno de siento que tengo que cambiar, pero el camino está bien. ¿De qué manera vos como director deportivo detectás o analizás si ese camino está bien? ¿De qué herramientas, qué mirás más allá del resultado del último domingo para saber si el camino está bien?
Bueno, a ver, en el momento del descenso se tomaron en cuenta muchas cosas. Primero, la responsabilidad del entrenador en cuanto al descenso. Y creemos que no nos fuimos al descenso por el entrenador. Entonces, ahí ya hay una liberación, digamos, de culpa o de cargo. Hubo muchos errores en la gestión deportiva, hubo muchos errores míos en la conformación del plantel, y no por los jugadores que se eligieron, sino por los momentos de los jugadores que se eligieron. Después hay circunstancias de partidos, existe la mala suerte, existen todos los factores que pasan dentro de un partido de fútbol, pero bueno, creíamos que más allá de los errores habíamos aprendido de esos errores y que íbamos a poder volver estando mucho más preparados. Entonces ahí medio que se reformuló y se trató de armar un equipo pensando en 2 años, y bueno, ahí se tomó la decisión de continuar y de todo lo que aprendimos durante el año que descendimos, tratar de mejorarlo y aprovechar todo lo bueno que habíamos hecho. Entonces, se decidió con una continuidad de trabajo del director deportivo, en mi caso, con una continuidad del cuerpo técnico y de muchos jugadores también, porque también hay muchos jugadores que eran muy jóvenes, éramos el equipo más joven de primera división. Pudimos haber hecho algo más para tener un equipo capaz un poquito con más experiencia y bueno, nada, aprender de los errores como todo en la vida.
Ahora, ahí está tu decisión como director deportivo de ratificar la confianza. ¿Eso es clave para del día de mañana tener mejores resultados? ¿El respaldo, a pesar del mal momento, termina siendo positivo con el pasar del tiempo, crees?
No, yo no creo que haya dos decisiones iguales en ningún momento. O sea, es muy difícil replicar cada decisión en cada momento. Hay momentos donde supongo yo que va a haber que cambiar y hay momentos donde hay que seguir, y eso va a depender también de otros factores. Uno tiene un plantel de 26 jugadores y un entrenador. Y también tiene que estar el apoyo de los jugadores al entrenador y el convencimiento. Real no creo que se trate, muchas veces se habla de una cama al entrenador. Bueno, es difícil de creer de que un jugador le haga una cama al entrenador y eso va en contra de sus intereses también. Entonces, creo que lo importante es tratar de que, primero, que todos tengan los mismos intereses, y segundo, de ver si el entrenador tiene a los jugadores convencidos de una forma de jugar, de una forma de entrenar y de una forma de encarar el trabajo diario. Si el entrenador tiene a los jugadores alineados y estamos todos en el mismo barco, por más que los resultados sean malos, creo que hay que mantenerlos. Ahora, cuando hay algo que no funciona, bueno, capaz que hay que tomar otra determinación, pero es muy difícil pensar de que, bueno, perdemos 10 partidos y tenemos que seguir igual. Y no siempre creo que va a ser así. No es que uno va a perder y no va a pasar nada.
Ahora, ¿cómo evaluás vos ese convencimiento? ¿Sos un director deportivo que va muy seguido a los entrenamientos? ¿Te gusta estar en el vestuario? ¿Preferís dejar el vestuario para jugadores y entrenador? ¿Cómo manejás esa distancia y cómo detectás ese convencimiento por parte del plantel?
Nosotros somos un club particular, o por lo menos que queremos tener la impronta de que nosotros estamos todos en el mismo barco con los jugadores. No tenemos, por suerte, una relación de contrapunto con el jugador. O sea, creo yo que nosotros tenemos el apoyo de los jugadores y los jugadores tienen nuestro apoyo. Es un club que invierte mucho en los jugadores, que se preocupa por todos los jugadores. Incluso cuando el jugador deja de estar en el club, nosotros sentimos que de alguna manera el jugador queda ligado sentimentalmente con el club de alguna manera, y nosotros también tratamos de ayudarlos en lo que podamos. Hemos rescindido contratos de jugadores y le permitimos que continúen entrenando con nosotros. La verdad que tratamos de tener un trato muy humano con los jugadores. Después, me perdí un poco la pregunta.
Si sos un director deportivo que le gusta ir a los entrenamientos, si te gusta estar en el vestuario, si preferís que el entrenador sea el líder de todo ese espacio.
No, el vestuario está claro que es de los jugadores. Uno con el tiempo aprendió a estar un poco más lejos del vestuario. Obviamente, capaz los días de partido uno tiene ganas de formar parte de eso que tienen los jugadores, obviamente en la semana no, pero bueno, a los sudamericanos nos cuesta no estar adentro, ahí tenemos también nuestra gana de formar parte de eso, pero bueno, con el tiempo uno va aprendiendo que tiene que alejarse un poco de ahí, reservar ese lugar, y también empezar a entender un poquito más los momentos, ¿no? Entonces, también hemos cometido errores de estar en momentos donde no teníamos que estar, decir una palabra que no teníamos que decir. Bueno, es parte también del aprendizaje en esta carrera, y bueno, uno trata de ir alejándose. Día de entrenamiento, hay momentos y momentos, hay momentos que todo está bien, no hace falta ir, hay momentos donde las cosas no están del todo bien y es importante que el jugador te vea, que sientan el respaldo, una broma, tratar de descontracturar un poco, pero no soy un director deportivo que necesite estar controlando, porque también tenemos un entrenador que ya hizo un proceso con nosotros y uno confía en lo que pasa y tenemos contacto con los jugadores directo. Cuando tenemos que hablar, hablamos. Y cuando no hay nada para hablar, hay que también dejarlos un poco tranquilos. Así que no, depende un poco del momento.
En un momento decías que es un club que invierte en el bienestar de los jugadores. ¿De qué manera, en qué cosas tratan ustedes de que el jugador tenga y disponga para que esté cómodo y tranquilo?
Bueno, primero lo que hacemos como club, desde el director general hasta mí, el secretario técnico, es tratar de cumplir con todas las necesidades que tiene el entrenador en cuanto al día de entrenamiento. Entonces, obviamente que uno siempre quiere más, y cuando tenés 3 máquinas querés 5, cuando tenés 5 querés 7, cuando tenés 30 pelotas querés 40, y así pasa con todo. Entonces, lo que nosotros, más allá de lo que hacemos, es nosotros tratamos de gestionar todo el tiempo para que ellos tengan las mejores herramientas. Tratamos de que los sueldos sean los mejor que podemos, que se merecen, los que creemos que son lógicos para los jugadores que tenemos. Ni pagamos de menos, ni pagamos de más, tratamos de ser justos, uno trata de ser justos con eso. Tratamos de darle vitaminas, suplementos, pero básicamente es tratar de trabajar. Creo que en la elección de un entrenador de jerarquía, uno también está invirtiendo en los jugadores. Cuando vos elegís un entrenador que tiene en sus espaldas muchos años de experiencia y puede transmitir esa experiencia a los jugadores, y eso también es darle valor al jugador.
Bien, te quería preguntar porque ahora anunciaron hace no mucho la construcción de un predio, es toda una inversión. Y primero es si Uruguay es una clara usina de talento para ustedes, un lugar donde se genera talento permanentemente. Y lo segundo es, ¿de qué manera se compite para captar a los chicos en un país tan chico, con dos clubes tan grandes como Peñarol y Nacional, donde me imagino que los chicos quieren jugar ahí? ¿Cómo se los trae a un proyecto nuevo como el Montevideo City Torque?
Bueno, el complejo para nosotros es fundamental para crecer, para poder estar todos juntos y nutrirnos el fútbol profesional, el juvenil, y estar todos alineados. Que el fútbol uruguayo es una fuente de talento no es que nosotros creamos, sino de que las estadísticas marcan que es una fuente de talento impresionante. Un poco nuestra idea no es competir con los otros equipos en cuanto a la captación. Primero, nombraste dos equipos y para mí hoy son más de dos equipos, porque Nacional y Peñarol obviamente son la referencia, la mayoría de la gente en Uruguay es hincha de Nacional y Peñarol, pero aparte Liverpool está trabajando muy bien, Wanderers está muy bien, Defensor Sporting es el tercer equipo que mejor está trabajando, no el tercero, es uno de los tres mejores, después puede estar mejor que Peñarol, mejor que Nacional, depende de categoría, pero la verdad que el trabajo que ellos hacen es muy bueno, y es un poco el reflejo que nosotros podemos llegar a tener como club. Defensor es un club que trabaja muy bien sin tener una camiseta pesada como la de Nacional y Peñarol. Lo que tienen es una historia muy, muy buena en la producción de jugadores. Nosotros no creemos que vamos a competir, nosotros creemos que van a salir más jugadores. Un poco la idea nuestra no es competir por los 5 o 6 jugadores diferentes que salen por generación, sino que en lugar de que salgan 5, salgan 10. Es un poco nuestra idea, que salgan más jugadores de Uruguay, porque vemos que muchos jugadores también quedan en el camino por falta de oportunidades, por falta de un buen sistema que los acoja y que les den ganas de jugar al fútbol, entonces, que soporten todos los problemas que hay en el fútbol juvenil, que no es fácil. Muchos jugadores quedan en el camino por eso, y tratar de que haya más jugadores. No es un tema de competir con los otros equipos.
Pero lo que planteas entonces es que esto lo que va a hacer es agrandar en los espacios de formación y que va a generar más talento para el fútbol uruguayo, digamos. Sí, o sea, vos no vas a ir a buscar al chico que mira Nacional y Peñarol, vos vas a ir a buscar al que no mira ni Nacional ni Peñarol para formarlo.
No, obviamente. No, uno va a ver los jugadores. Lo que me refiero es que no va a haber una competencia desleal para conseguir talento. El jugador elige dónde ir a jugar. Obviamente un club le abre las puertas, o hay tres equipos que le abren las puertas, y el jugador elegirá dónde ir a jugar. Yo creo que por más de que esté Torque, por más que haya otros clubes, los jugadores Nacional y Peñarol van a seguir saliendo, los jugadores de Defensor Sporting van a seguir saliendo, como pasa hoy, pero por ejemplo hoy se agrega Liverpool, entonces creo que hay más jugadores. Sería Liverpool, como también hay jugadores en River, en Wander, y Uruguay tiene esta particularidad de que también un poco Uruguay o Sudamérica, ¿no? También Dybala salió de instituto muy alejado de Buenos Aires sin jugar, participar en divisiones juveniles de selección, entonces hay muchas jugadores que pueden salir de cualquier lado. Entonces, lo único que hay que hacer es tratar de tener un lugar para contenerlos mejor, para que salgan más. Hay muchos jugadores de falta de contención, van dejando, y bueno, nosotros tenemos que crecer en eso también para que salgan más jugadores.
Y en ese sentido, ¿cuál es el diferencial de Torque respecto al resto de los equipos? ¿Dónde está su fortaleza?
Bueno, se está creando. Yo no puedo decir, nosotros somos mejores que los otros equipos en esto. creo que tenemos un capital en lo humano, un capital en la forma de, bueno, lo que intentamos jugar, pero bueno, ese capital también lo tienen los demás, el equipo que intenta jugar muy bien fútbol. Lo mismo que te digo que hacemos para el primer equipo es lo que intentamos hacer para juveniles. Hoy se está iniciando la construcción de un complejo justamente para que ellos tengan mejor lugar de entrenamiento. Entonces, la idea es la misma. Solamente que, bueno, que ellos vinieron un poquito más atrás, que empezamos con el primer equipo y ahora empezamos a introducir la misma idea en juveniles. Nuestra idea es apoyar a los chicos, tratar de darle un lugar donde vivan el club, donde sean parte del club, donde haya buenas relaciones interpersonales y donde también se desarrollen como jugadores y como personas.
¿Tienen claro cómo es el ADN del jugador del Torque? ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es el tipo, el prototipo?
Bueno, es un club muy joven para decir cuál es el ADN del club de Torque, digamos. Nosotros queremos mantener el ADN del jugador uruguayo, está claro. No queremos venir a cambiar al jugador uruguayo para nada. Lo vamos a intentar de nuestra manera, capaz intentar mejorar algunas cosas puntuales, pero digamos, el jugador uruguayo reconocido en el mundo, capaz que lo que necesitamos hacer es darle cierta educación a más temprana edad, es un poco tratar de acortar un poco los plazos y tratar de mejorar un poco la competencia interna, que eso también va a ayudar a que el jugador cuando salga un poco más fortalecido. Entonces, me parece que es un punto para trabajarla, que la competencia interna sea mejor, tanto en juveniles como en primera, y eso va a mejorar mucho el jugador. La competencia es dura, es muy dura, lo que no estoy muy seguro si es muy buena, pero sí es dura, y esa dureza forma al jugador. Queremos tratar de que haya un poquito menos de dureza y un poquito más de competitividad, y creo que... Pero esto no solo por Torque, esto creo que lo están haciendo también otros equipos, no es que somos pioneros de nada, pero Liverpool creo que cambió la mentalidad y hoy está teniendo muchos jugadores en selecciones juveniles, está vendiendo, si no fue el equipo que más vendió el último año, está muy cerca, así que no somos pioneros en nada.
Ahora, en esa mentalidad hay como una especie de discusión también entre directores deportivos, formadores y demás, y es... ¿Para quién formamos al jugador? ¿Lo formamos para nuestro primer equipo? ¿Lo formamos para el mercado europeo? En el caso de Torque, ahí están el resto de los clubes del grupo también. Cuando ustedes están pensando en formar a un chico, ¿están pensando en que ese chico sea lo mejor que Torque necesita, lo mejor que el grupo necesita? ¿Para quién piensan ustedes en la formación del futbolista? ¿Quién es el destinatario final?
El jugador. El destinatario es el jugador. Creo que, bueno, las estadísticas son muy claras, la cantidad de jugadores que llegan son muy pocos, entonces lo importante es que cada chico que pase por las formativas de Torque y capaz que no llega al primer equipo, no se tiene que arrepentir del camino que hizo, lo tiene que haber disfrutado. Eso para nosotros es fundamental. Después, en cuanto a los jugadores, digamos, de nivel que lleguen, nosotros no pensamos nada más que el jugador sea lo mejor que puede ser. Puede jugar en Torque mañana o en 10 años puede ser un equipo mucho más importante de lo que es hoy, va a seguir creciendo, puede aspirar a que los jugadores se queden en Torque, y obviamente podemos aspirar a que el jugador vaya a New York City, vaya a Melbourne, vaya a Girona, a Manchester City, pero no es fácil trabajar con chicos pensando en que los chicos vengan para llegar a Manchester City. Porque si piensan en llegar a Manchester City, lo que va a pasar es que todos los chicos estén en inferiores terminen siendo frustrados. Y en realidad, lo importante siempre es el camino, como dicen. Pero yo fui jugador de divisiones inferiores en básquet y no me arrepiento, por más de que no llegué ni cerca a estar en un primer equipo. Esos años son irrepetibles, entonces, bueno, lo mismo creemos que tienen que ser para los jugadores, que tienen que aprovechar el momento, aprovechar estar con compañeros, aprovechar jugar fútbol, a entrenar, a correr, a formarse. Entonces, ese es el objetivo final, que cada jugador pueda aprovechar su estadía para el club y también empezar a tener un sentido de pertenencia y a querer el club.
Pero también está todo este tema, por así decirlo, de clubes que, por ejemplo, dicen: yo voy a formar enganches porque en mi sistema de juego quiero que haya enganches en el primer equipo, cuando el mundo ya no juega con enganches. O equipos que dicen: bueno, yo quiero centrales de estas características, y el mundo ya no juega con ese tipo de centrales. ¿Ustedes, a la hora de pensar la filosofía, la formación, tienen en cuenta eso? ¿Tienen en cuenta las características particulares del fútbol uruguayo?
Mirá, son discusiones que vamos teniendo, conversaciones que vamos teniendo para tratar de encontrar cierta identidad. Para mí está claro que Barcelona forma jugadores para Barcelona, entonces todo su proceso formativo va hacia una dirección y está claro que la llegada del jugador es estar en el club. Nosotros tenemos una mentalidad un poco más abierta y también estamos en busca de una identidad por ser jóvenes también, ¿no? Pero nosotros tenemos que formar jugadores y ni vamos a captar ni vamos a dejar en camino jugadores por un sistema de juego. Entonces, si nosotros en una categoría tenemos un enganche y jugará de enganche, y pues tiene características naturales para hacer enganche, jugaremos eso. Si tenemos tres centrales que creemos que tienen un nivel y el entrenador piensa de que tienen que jugar con tres centrales porque los tres están muy parejos, puede jugar con tres centrales. Creo que no hay que ser tan rígidos en cuanto a los sistemas, sino que tenemos que formar jugadores para ellos, o sea, para sus características. Si tenemos un lateral alto, tenemos un lateral. Si tenemos un lateral bajo, es bajo. Lo importante es que sea bueno en lo que ellos hacen y poner foco en las características del jugador. Nosotros no queremos cambiar al jugador para que sea de otra manera a la que naturalmente es, y hoy lo queremos mejorar. Pero la idea es que cada jugador sea lo mejor de lo que puede ser con sus características. No tenemos un central bajo, será un central bajo. Lo importante es que sea un buen central bajo. Si es un central alto, que sea un buen central alto.
Y en cuanto a otra discusión que hay de ¿formamos especialistas o formamos jugadores polifuncionales? ¿Qué pensás vos? ¿Tratás de formar jóvenes que se desarrollen muy bien en un puesto o que puedan cumplir muchas posiciones en la cancha y demás?
Es que creo que es una falsa dicotomía. O sea, el jugador tiene que aprender conceptos. En este tiempo también uno aprovecha para escuchar, para aprender, para ver diferentes formas. Creo que ninguna es la mejor, cada uno tiene que encontrar la que más cómodo se siente, pero para mí hay que hacer un alto en estas discusiones de es una cosa u otra. Hay jugadores que se pueden adaptar a diferentes puestos, y nosotros tenemos un jugador en primera división que jugó en 4 o 5 puestos, y eso es una característica que nosotros valoramos de ese jugador. Ahora, no puedo pretender que todos los jugadores jueguen en 4 o 5 puestos. Él tiene esto y es un punto fuerte que nosotros valoramos mucho en él. Y hay otros jugadores que juegan en ese puesto y juegan en ese puesto. Y está bárbaro, lo importante es que sean buenos en su puesto. Son las armas que tenga cada uno. Pero nosotros no vamos a formar jugadores pensando ni en una cosa ni en la otra. Tratar de ser el mejor jugador posible. Creo que si el jugador entiende el sistema, en algún momento lo va a utilizar. Entonces, vos podés tener un lateral izquierdo y si él entiende los conceptos, en algún momento, por situación de partido, él va a quedar en una posición donde va a tener que utilizar un concepto que no es propio del lateral. Entonces, por situación de juego, puede quedar en otro sector de la cancha y él necesita, bueno, nosotros necesitamos que el jugador entienda cómo resolver por más de que no esté en su sector de la cancha. Entonces, es más importante entender los conceptos del fútbol que las posiciones específicas.
Está bueno. En este proyecto que vos hablabas de pensar cada 3-4 años, mirar para adelante, ¿tenés estipulado un porcentaje de jugadores que te gustaría que sean de tu academia y estén en el primer equipo?
Sí, el 100%. No, me gustaría que el 100% sea del club. Pero okay. No hay que ponerse presión, y muchas veces se habla de porcentaje de jugadores en plantilla y no se habla de minutos de jugador. Entonces lo importante es que vos tengas minutos de esos jugadores, pero creo que todavía estamos lejos de ponernos un número que nos haga sentir la presión. Evidentemente empezaremos por un 25%, por un 35%, por un 40%, y bueno, y después dependerá también de la línea de sucesión que vayamos teniendo de los jugadores.
Te quiero preguntar por la Secretaría Técnica. ¿Tienen Secretaría Técnica en el club?
En realidad no tenemos una secretaría técnica propia del primer equipo. Lo que tenemos es un grupo que trabaja en todo Sudamérica para el City Football Group, del cual Torque se aprovecha de alguna manera. A ver, lo usa Nueva York, New York City, Melbourne, también Torque. Entonces, está la gente que se encarga de video, que a veces nos apoyamos en algunas cosas, pero por ahora no hay una estructura dentro del club de secretaría técnica para, digamos, como para valorar como una oficina que esté trabajando todo el tiempo de forma profesional. Seguramente con el paso del tiempo esto se vaya armando, pero bueno, hoy tenemos 6 personas en Sudamérica que son un soporte invalorable para nosotros.
¿Pero cómo es el proceso de un fichaje del Torque? Cuando vos querés traer a un futbolista, sabés que en tu plantilla está faltando un perfil, un tipo de futbolista. ¿Cómo empieza esa demanda? O sea, me imagino que una charla con el entrenador. ¿Y cómo es todo el proceso hasta que encuentran al futbolista adecuado para cumplir con esa demanda?
Bueno, primero lo que hacemos es trabajar durante todo el año con jugadores. Esto que te contaba al principio, de mucha información que después no se va a usar. Entonces, nosotros tenemos que tener información constantemente de jugadores que pensamos que vamos a poder contratar, aunque después la realidad hace que el jugador meta 5 goles, valga 10 veces más y no lo podamos contratar. Pero lo que hacemos es un seguimiento, obviamente, de la liga, pero también de uruguayos fuera de Uruguay. Después, obviamente, el sistema, la gente que está trabajando en scouting nos ayuda, y después, bueno, tenemos algunas personas part-time que nos ayudan con, capaz que siguiendo la B Metropolitana de Argentina, el torneo del interior, vamos trabajando durante todo el año sobre jugadores dentro del perfil de que nosotros tenemos. Obviamente cuando se acerca fin de año, la finalización de contrato, uno va viendo qué otros jugadores podemos llegar a necesitar, pero siempre la idea es tratar de fichar lo menos posible. Este año ascendimos y fichamos muy pocos jugadores. El primer partido que jugamos en primera fue con el equipo que jugamos en el último partido en segunda, muy parecido, pero digamos con jugadores que venían del año anterior. Entonces la idea es que los jugadores, bueno, vayan entrando en el equipo y no que haya un cambio radical de equipo.
Pero vos, cuando hablabas de estas 6 personas y demás, a la hora de cuando ellos elaboran los informes, los marcan por ahí, este jugador está ahora para Torque, este jugador está para otro equipo, no sé, para el Melbourne, ¿funciona así o no?
No, funciona en base a lo que nosotros vamos requiriendo. Si llegase a haber alguna situación puntual de un jugador que podríamos llegar a contratar, bueno, se ve específicamente eso. Si no, lo que hacemos es, bueno, necesitamos este jugador, qué jugadores hay, porque ellos en realidad en cada región va haciendo un trabajo similar. Uno mira todo y tiene información de todo y después dice, bueno, a ver, dentro de este presupuesto, dentro de este requerimiento, en mi región existe este jugador y para otro requerimiento hay otro jugador. Entonces, cada uno esté informado de su mercado, no es que sale directamente a buscar un perfil.
No, pero vos bajás una línea de decir, yo necesito este perfil de futbolista, y estas 6 personas te van diciendo lo que tienen a disposición en base a lo que van mirando ellos, digamos.
Exactamente, sí.
Bien. Exactamente. Justamente ahí está, hay un caso interesante que es el de Valentín Castellanos, que para mí, esto lo digo yo personalmente, es un caso de éxito. Un jugador que estaba en Chile, no tenía continuidad, pasa por Torque, se muestra, levanta el nivel, termina jugando en Nueva York en otro equipo del grupo. ¿Me podrías contar ese caso? ¿Cómo fue?
Bueno, ahí uno también tiene que reconocer a las personas, a los amigos informantes que uno tiene en cada región. La situación de Valentín era un poco particular porque él es extranjero, entonces también en un equipo grande como el AU de Chile pesa mucho tener una plaza extranjera y tiene que ser un jugador que tiene una determinada cantidad de minutos, de un nivel importante, es un equipo grande y que pelea cosas importantes. Entonces, para un juvenil entrar en el AU de Chile no es fácil, para un juvenil extranjero es mucho más complicado. Entonces, bueno, ahí en realidad tuvimos un ofrecimiento por él, un ofrecimiento no de un representante, una recomendación de una persona que chilena, y ahí se lo siguió durante un tiempo en lo que pudimos ver, porque, bueno, me acuerdo de un día estaba por tomarme un avión y 3 horas antes me dijeron no viaje, pues llegaba y lo iba a ver en cancha. Y me dijo, no viaje, que se suspendió por lluvia y estaba yendo para el aeropuerto. Entonces se canceló el viaje y bueno, quedó truncado eso. Entonces, un poco confiar en esta recomendación, lo poco que habíamos visto en video, y bueno, y algunas averiguaciones que hicimos con gente que podíamos tener en común, bueno, nos tomamos la decisión de contratarlo. Nosotros teníamos en ese año un plantel bastante, de bastante jerarquía, jugadores de no jóvenes, jugadores de bastante maduros, y queríamos un poquito más de juventud, entonces lo trajimos en ese momento por 18 meses, para hacer los 6 meses en segunda y un año en primera. Y bueno, y ni siquiera se llegó a terminar el préstamo que lo compramos y fue para New York City. Estas cuestiones se hacen muchas veces, y muchas veces salen bien y muchas veces salen mal. Bueno, es un riesgo que uno toma y, bueno, no hay una ciencia cierta. Uno hace el mismo proceso para 2 jugadores y uno sale bien y uno sale mal. Lo importante, bueno, es hacer el proceso para tratar de achicar los márgenes de error. Bueno, lo de Valentín, obviamente, para nosotros es una alegría cada vez que hace un gol o cada vez que tiene un progreso en su carrera, porque es de alguna forma el... no es un hijo del club porque no se formó en el club, pero es un poco, digamos, nuestro trabajo, ¿no? Crear unas buenas historias, que jugadores crezcan y ser parte de su proceso de crecimiento.
Ahora, hablabas de lo vieron en video, hicieron averiguaciones. ¿Qué importancia tiene ver en vivo a un futbolista cuando vos vas a incorporar un jugador?
Muchísimo. La verdad, uno ve muchas más cosas cuando ve en vivo. Por eso íbamos a ir, me tomaba un avión para ver a un jugador en una sub-19. O sea, es un viaje, entre comillas, caro para ir viendo cada jugador. Pero bueno, la situación se dio así, hubo que confiar, apostar, y salió bien, como otras veces sale mal. Pero bueno... por eso también es importante el rol del scout regional, que puede ver al jugador en vivo. Para nosotros obviamente es importante, pero es difícil ver todos los jugadores en vivo. Y bueno, siempre el video es como un filtro para después verlo en vivo y terminar de tomar la decisión. En ese momento no se pudo y salió bien, y ya vendrán otros que salen mal.
Pero en ese sentido, para vos es clave la confianza en tu equipo, en tus scouts, que lo ven, digamos. O sea, son tus ojos, como dice Monchi, de ellos.
En realidad no son míos. Eso son del City Club Group, porque los scouts trabajan para todos.
Claro. Entonces, bueno, pero para vos también.
Bueno, en definitiva, siempre es importante rodearse de gente que está capacitada. Yo no los elijo, los elige City Football Group, y es un grupo de scouts muy preparados, y obviamente que confiamos en lo que ellos dicen.
Ahora, volviendo al tema de la elección de futbolistas y demás, ¿traerías a un jugador que el entrenador no quiere?
No, sería un error muy grosero.
¿Y cómo validás vos a un futbolista que te pide el entrenador? Cuando viene y te dice yo quiero a este, ¿qué haces vos? ¿Tenés algún proceso de validación interna? ¿Lo mandás a ver por alguien de tu equipo?
Si está la posibilidad, se ve. Por suerte, una de las cosas buenas que tenemos con Pablo es que generalmente estamos muy de acuerdo con los jugadores. La verdad que es impresionante, pero pocas veces hemos estado en desacuerdo con jugadores. Y creo que en base a los acuerdos es que el club puede llegar a crecer o minimizar los riesgos en la toma de decisiones. Más allá de que sea el entrenador y que lo tenga que poner, que él lo vea y me dé su opinión, es un respaldo técnico que yo tengo. Yo puedo ver algo y él, que tiene un ojo más experto, que entrena jugadores, que tiene mucho más años que yo, de edad y en el fútbol, para mí es una opinión obviamente importantísima. Y después hay otras situaciones que tengo que ver yo, que tiene que ver con la relación contractual y cómo podemos ligar al jugador con el club. Entonces, creo que siempre lo mejor es estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no hay que forzar nada. Ni él hacia mí, ni yo hacia él. No hay obligaciones, ni el entrenador permite que haya jugadores en el plantel que él no quiera. Los jugadores están en el plantel porque él los quiere.
Bien. ¿Y la personalidad es algo que mirás a la hora de elegir un futbolista?
Sí. Es algo que hay que tener en cuenta y creo que tenemos que trabajar cada vez más en la personalidad del jugador. No es fácil scoutear eso. La verdad que es lo más complicado porque es lo que no vemos. Pero sí, tenemos que, al final de cuentas, la mentalidad, la personalidad muchas veces hace la diferencia entre un fracaso y un éxito. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho más en eso. Es una de las metas que tenemos para mejorar.
¿Se te ocurre alguna manera que eso se puede mejorar? Por ejemplo, Víctor Horta me dijo que una de las cosas que a él le gustaría que pase en el fútbol, que no va a pasar, es que se hagan entrevistas tipo entrevista de trabajo. O sea, que puedas entrar al futbolista con un psicólogo para entender la personalidad del jugador que vas a traer. Me dice, no lo vamos a hacer porque no se hace, porque sería raro, pero sería una herramienta un poco más objetiva para entender quién es la persona que voy a traer a mi equipo. Pasa en cualquier trabajo normal, digamos.
Bueno, a ver, lo que nosotros podemos hacer en cuanto a la toma de decisiones, es achicar los márgenes de error, obviamente tener una entrevista con el jugador, que el entrenador también tenga una entrevista con el jugador, hacerle claro al jugador lo que uno pretende, y después, bueno, uno toma los recaudos que puede, averiguando por diferentes lugares, que teniendo diferente tipo de opiniones por el jugador. Por el jugador, por el entrenador, por la persona por el médico que uno incorpore, en cualquier orden del club, no solamente del jugador. Tratar de tener referencias y que la referencia, cuando uno toma la referencia, sea algo hablado. Muchas veces uno está muy acostumbrado al WhatsApp y la otra persona le tenés que ver la cara, tenés que ver qué quiere poner y qué no, si tiene algún compromiso de alguna forma. Y bueno, después uno va teniendo gente de confianza que creen lo que le dicen y bueno, lo toma esa opinión con otra valoración, pero cuanto más averigüemos es mejor. Y también es al revés, lo mismo que nosotros hemos averiguado el jugador tiene que entender cuando va a un club, a qué club va, para qué va, por qué el técnico lo quiere, para que después no haya ningún tipo de problema.
¿Qué miras en esas entrevistas con jugadores y entrenadores? ¿A qué le prestas atención?
Cuando tengo una entrevista con un jugador, uh-huh. Bueno, primero es conocer el jugador, la personalidad, las ganas que tiene. Las ganas es fundamental, pero uno puede ver el profesionalismo, si es buena persona, si tiene el perfil que el club quiere para sus jugadores, pero obviamente todas las personas son distintas y también hay que aceptarlas con su diferencia, no es que vamos a querer a todos jugadores que escuchen una música, ni jugadores que no escuchen una música. No, las personas tienen que son diferentes y hay que también aceptarlas, pero bueno, hay algunas reglas que el club tiene que marcar y tenemos que pensar que esos jugadores se van a acoplar a esas reglas. Y el profesionalismo es el número uno y el más importante.
Para ir terminando, te quiero preguntar por los datos. ¿Usan datos en el club? ¿Qué tipo de tecnología tienen incorporada? Me imagino que GPS sí, pero ¿de qué herramientas se nutren ustedes?
¿De herramientas en scouting o de...?
Bueno. Puede ser ya sea datos de partido, datos de eventos, traqueo, ¿qué usan? ¿De scouting también? Me imagino que Wisecout.
Mirá, primero tenemos... obviamente la base que el City Football Group crea para todos los equipos, una base de datos para traquear números, para buscar los jugadores. El club tiene un trabajo muy importante en todo lo que tenga que ver de Sports Science, así que nosotros nos nutrimos un poco también de todo eso, sacamos provecho de ese trabajo que hace el City Football Group para todos los clubes. Después, obviamente, los sistemas que usan todos los clubes, Instant, Wisecout, nosotros manejamos los dos sistemas. El problema de Uruguay con los datos es que se televisan solamente 3 partidos y los datos que hay no son del todo confiables, no reflejan tanto la... Entonces, tratamos de tener nuestros propios datos del equipo nuestro. Es imposible que queremos datos de todos los equipos, pero del equipo nuestro tratamos de tener la mayor cantidad de datos, y ahí es el cuerpo técnico quien se ocupa de esos datos, de la creación de esos datos, y bueno, la comparte con nosotros, bueno, la tenemos en cuenta, obviamente.
¿Esa creación, esa recolección es manual?
Hay de todo, hay manual. La verdad, el club trata de ir creciendo en ese tipo de cosas también. Entonces, empezamos a prestar mucho más atención a lo que es el Big Data, sobre todo para buscar jugadores uruguayos que están en lugares donde no los podemos ver. Entonces, un jugador que, ya vos lo sabrás, un jugador que está jugando en Segunda B de España puede ser un jugador que nosotros incorporemos. Entonces necesitamos datos de ahí y bueno, utilizamos mucho eso, pero más como herramienta de scouting, en lo que a mí corresponde, y el entrenador crea sus estadísticas en base a lo que él busca y en lo que él quiere también reflejar al jugador para mostrarle. Y bueno, lo comparte con nosotros, pero yo no le doy demasiada importancia, no porque no crea importante, sino es una herramienta para el entrenador. Que es el que tiene que tomar decisiones en cuanto al jugador en la semana. Lo mío es más global y a largo plazo uso más lo otro.
Pero en scouting, o sea, lo usás el Big Data de una manera reactiva. Vas a ver los lugares donde no podés ver, donde no podés controlar con tus scouts presenciales. Es una manera reactiva de encontrar, de hallar jugadores que pueden cumplir ciertos parámetros que a vos te interesen.
El Big Data para mí sirve para... me sirve a mí, a otro le servía de otra manera, de filtro, de achicar el número cuanto a la búsqueda del jugador. Entonces, después cuando hay que tomar la decisión, el jugador hay que mirarlo, se ve en video, y si después se irá a ver en la cancha, dentro de las posibilidades que uno tenga de tiempo y obviamente de dinero. Pero esa es la utilización que yo más le doy, pero no digo que sea la única, pero internamente dentro de Uruguay, a mí comparar dos jugadores por Big Data tiene un valor mucho más relativo, porque el jugador lo puedo ver, entonces puedo ver el contexto, puedo ver contra quién, puedo ver si de local o de visitante, con gente, sin gente, en qué momento del partido, se pueden analizar otras cosas que en los datos no los veo.
En ese sentido es fundamental tener definidos cuáles son los parámetros que a vos te interesan en cada posición de la cancha. Sobre todo para los jugadores que están afuera, no los de Uruguay, pero para los que están afuera, saber cuál es el dato que a vos te interesa que ellos cumplan para tu modelo de juego.
Sí, bueno, para el modelo de juego del entrenador. Nosotros queremos una idea, el modelo de juego es del entrenador y las necesidades son de, digamos, del entrenador, en base a lo que él me dice que está necesitando, o si se nos va a un central que tiene muy buena salida de pelota, yo necesito reemplazarlo con un jugador que tenga la misma característica, si no, todo lo que se trabajó en el engranaje del equipo se pierde. Entonces, ahí sí, yo puedo apoyar una decisión con los datos. O sea, necesito un central que pase, haga 50 pases por partido, el Big Data me lo hago. O necesito un jugador capaz que gane muchos duelos defensivos. Entonces ahí el Big Data me sirve. Pero bueno, hay duelos que se ganan en un sector de la cancha, hay duelos que se ganan en otro, hay duelos contra... Si un defensor que juega contra mí me gana todos los duelos, entonces necesito capaz verlo en una liga mucho más competitiva y a ver si ese porcentaje capaz que es menor que otro, pero en una liga de mayor nivel. Entonces, bueno, los datos son buenísimos, hay que saber interpretarlos y también es algo relativamente nuevo, se está trabajando y uno también se tiene que amigar con todo eso.
Me quedé con algo de esta respuesta. ¿La idea de juego es del entrenador, no del club?
No. La metodología, las necesidades son del entrenador, el que plantea. Nosotros tenemos la idea. Nuestra idea de fútbol es esta, por eso contratamos al entrenador y la compartimos. Pero las necesidades son del entrenador. Lo que necesita es del entrenador. Después, bueno, obviamente que esto también es un punto muy bueno de tener tanto tiempo trabajando juntos, del conocimiento, y ya sabemos lo que necesitamos de un jugador. Ahora, si él en su cabeza está darle al equipo una dinámica diferente, una idea un poco más distinta, bueno, ahí vamos a necesitar algún perfil especial que él nos pida, pero los requerimientos son del entrenador.
Para ir cerrando, ¿es necesario tener recursos para tener una dirección deportiva?
Yo creo que cuanto menos recursos tenés, más dirección deportiva necesitas, o más trabajo necesitas. Pero bueno, esos son puntos de vista.
No, pero ¿por qué? Explícame por qué. Porque siempre estamos viendo los grandes proyectos, ¿no? Pero hay clubes con muchos menos recursos. ¿Qué les podría dar una dirección deportiva a esos clubes desde tu mirada?
Vuelvo a decir, la dirección deportiva no quiere decir tener director deportivo, porque Lanús no tiene una dirección deportiva clara y tiene un proyecto deportivo muy bueno y exitoso y una línea muy, muy marcada que creo que hicieron crecer mucho al club. En estos años que está esta dirigencia con sus alternancias, pero con esa idea, el club creció muchísimo. Yo vi a Lanús yéndose al descenso y hoy está... Es impensado pensar que Lanús esté en segunda división.
Pero podemos coincidir en algo, es una minoría los dirigentes como los de Lanús que tienen conocimientos de fútbol y capacidad para llevar un proyecto. Muchas veces los directivos no tienen el conocimiento de fútbol que puede traer un director deportivo a un equipo. Esto lo digo yo, es mi mirada personal.
A ver, yo cuando era hincha, era más hincha que pensaba que los dirigentes sabían muy poco de fútbol. Lo que pasa es que los dirigentes muchas veces tienen la presión de los hinchas y muy poco respaldo para los procesos. Entonces, para mí, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años, Raúl Gámez dijo, este año el campeonato es económico. Y tener el valor de decirlo eso públicamente lo podía hacer solamente un presidente que tenía el respaldo de la gente y seguramente lo insultaban el día de partido, pero en la semana el hincha un poco más pensante lo apoyaba. No es fácil para los directivos ser directivos. Hay una demonización hacia el directivo de fútbol y seguramente hay malos directivos, pero hay mucho más de los que pierden plata, de los que tienen problemas familiares por el club, que tienen, soportan el tema del club, y no es fácil ser dirigente de un club en Argentina. Pero para mí la base es que los hinchas son muy impacientes y es muy difícil que vaya... yo soy hincha de un equipo en segunda división de Argentina, y es muy difícil que un presidente vaya a los hinchas y diga, muchachos, este año vamos a armar el equipo para ascender el año que viene. Es muy difícil. Entonces, los procesos siempre terminan siendo cortos, los cambios de entrenadores modifican muchas cosas, y bueno, evidentemente con una política clara deportiva los clubes crecerían más, pero no es fácil llevarlo adelante.
Pero no es fácil por los entornos, decís vos, no por falta de capacidad, sino por la intolerancia de los entornos. O sea, hay que saber vencer a los entornos.
Por las dos cosas. O sea, digo, hay casos de todo tipo. En el fútbol hay casos de todo tipo. Mi forma de pensar es que, no sé, voy a hablar con nombres propios, pero Reza, cuando estaba en Temperley creció. Y no me meto en la interna del club porque realmente no la conozco. Lo que sí veo es que mientras desde afuera, totalmente afuera, que cuando Reza estaba en el club, el club creció. Y ascendió, y bueno, y seguramente que haya alguien que lidere el club le vino bien. Ferro con Griwol era un entrenador, pero ese entrenador tenía muchas atribuciones que lo podemos comparar con Ferguson en Manchester United. Entonces, esos clubes con una figura de un entrenador muy fuerte crecieron. Y ahora Gallardo en River. River crece de la mano de Gallardo. Ahora, si en lugar de Griwol es Germán Brunati, seguramente... Ferro no hubiese crecido. Si en lugar de Gallardo, de Germán Brunati, River no hubiese crecido. Entonces no es un tema de modelo. Muchas veces es cada club, cada entrenador, hay un modelo que en un club funciona y después va a otro lado y no funciona. Como hay gente de fútbol que, nos pasó que haya grandes entrenadores que como director deportivo no funcionaron, y de fútbol saben un montón, y saben mucho más capaz que un director deportivo, pero le falta planificar, y es lo mismo que pasaba con los grandes jugadores que después no eran grandes entrenadores. No hay una regla para todo. Cada club debería encontrar su camino, Y sus personas para liderar un proyecto. A veces es entrenador, a veces un dirigente, a veces un director deportivo, pero alguien que sea capaz, que esté capacitado para el rol que está cumpliendo.
Bien, podría estar horas con esta charla, esta idea de...
No tengo problema igual.
Podría estar mil horas, porque sigo y pienso en voz alta, porque pienso también qué pasa en esos proyectos de entrenadores tan fuertes cuando se van. Queda un vacío muchas veces muy difícil de llenar, en parte por una falta estructural de un proyecto deportivo que no dependa solo de una figura. Por eso tengo que dar para largo.
No, es difícil. Evidentemente, a grandes clubes les ha costado encontrar el rumbo de esa persona. Pero bueno, es lo mismo que la selección post-Maradona o qué va a pasar post-Messi. Cuando hay una figura que atrae y que soporta muchas cosas, ¿qué pasó con la AFA sin Grondona? Después se importa la valoración, pero hay una persona que soporta muchas cosas y tiene un peso muy grande, y cuando eso no está, es difícil volver a acomodar la estructura. Entonces, lo ideal sería que cada líder vaya pensando en una línea sucesoria. Entonces es muy difícil para Donofrio pensar en el después de Gallardo. ¿Qué pasa después de Gallardo? Bueno, el otro día un entrenador salió a decir, Almeida creo que fue, que no agarraría a River después de Gallardo. No me acuerdo si fue Almeida o Crespo.
Un
ex jugador de River dijo eso. Yo creo que es muy complicado para una persona venir después de, como... creo, me puedo estar equivocado, pero Me parece que Manchester United, después de Ferguson, creo que fue Moyes. Bueno, es un excelente entrenador, pero hay que venir después de Ferguson a dirigir Manchester United. Entonces, no es fácil. Creo que siempre las grandes figuras también van acaparando, y hay que ver en cómo esas personas también pueden formar a la persona que lo suceda en el club. Sería lo óptimo, pero no es fácil.
Bueno, muchas veces por ahí no es la persona, sino la estructura. Quizás no es una persona la que concentre todo, sino generar una estructura alrededor suyo que sea capaz de soportar ese vacío, que después sí va a haber una cara visible. Pero el trabajo muchas veces que concentra esa figura no puede volver a caer en una sola persona, porque es titánico, es inviable, es simbólico incluso.
Y no es fácil. El fútbol tiene una particularidad de ser... O sea, es una empresa, pero es muy diferente una empresa. Uno trabaja con estados de ánimo muy cambiantes. Es una situación muy compleja para mí, para que uno piense de que a esta persona la reemplaza a la otra y la estructura sigue igual y no se mueve, porque dentro de la estructura o dentro de un rol, también cada persona va adquiriendo cosas o va haciéndose cargo y tomando responsabilidades que no solamente pasan por el rol que están cumpliendo, sino que el entrenador, en este caso de Ferguson, que no digo que lo tenga muy estudiado porque le estaría mintiendo, pero creo que también empieza a ser como si fuese casi un dios, y un dios no es reemplazable. Entonces, es muy, muy complejo. Se empieza a participar en muchas cosas que no solamente lo reemplaza un entrenador, sino que son muchas piezas que se tienen que acomodar. Mucha gente que estaba en ese sistema apoyado por un entrenador, por una persona, una figura que ya no está más. Entonces, esa persona pierde su apoyo. Y bueno, en el caso de Ferro, para mí con Griwol fue emblemático. Entonces, ahí la ida de Griwol hace que falten muchas cosas en cuanto a la proyección a futuro. Está claro, si el club tuviese una idea clara de un plan de 4 o 5 años de continuar con eso, bueno, capaz hubiese sido diferente. Pero cuando tenés una figura así, el dirigente empieza a deslindarse de cosas. Y las decisiones corren por parte de Griwol y ganamos y está todo bien, y de repente ya Griwol no está más y hay que empezar a tomar decisiones, y no es fácil.
Las últimas dos que hago siempre son, la primera es, ¿qué libro le recomendás vos que lea a alguien que quiere meterse en el mundo de la dirección deportiva? Puede ser un libro que vaya más allá de dirección deportiva en sí, algo que te haya servido o que creas que aporte una herramienta para trabajar en esto.
El reglamento de fútbol, que creo que muy poca gente lo lee. El reglamento de fútbol es uno. Y después, La pelota no entra por azar, para mí es un libro muy bueno y yo cada tanto lo agarro, pero porque me interesa ver, digamos, la otra parte. Después, digamos, entender la dirección deportiva desde el punto de vista de otra persona, de la persona que está, digamos, arriba tuyo, no de la que está... Creo que cada uno tiene que tratar de ver las situaciones desde otro punto de vista. El jugador tiene que ver por qué el entrenador toma las decisiones, el entrenador tiene que ver por qué... Generalmente el entrenador entiende el jugador, pero es muy difícil entender el club. Y el director deportivo tiene que entender por qué a veces las decisiones son de una manera y no son de otras. Entonces, también tengo que ver al entrenador. Entonces, necesitaría muchos libros, pero creo que, o por lo menos a mí, La pelota no entra por hacer es un muy buen libro. No conozco a nadie que no le haya gustado. Y bueno, y el reglamento de fútbol es fundamental, que no lo lee nadie.
Ahora, cuando decís, es verdad que no lo lee nadie, pero cuando decís el reglamento es porque para vos es, o sea, sería lo primero que un director deportivo tiene que saber es de fútbol, es lo uno, característica número uno del trabajo, es saber de fútbol para vos.
No, cada, cada director deportivo y cada club y cada proyecto necesitará sus características. Seguramente habrá directores deportivos que sepan mucho más que yo de fútbol, seguramente. Podría nombrar todos los exjugadores que fueron directores deportivos, deben saber infinitamente más que yo. Yo tengo mis fortalezas y cada uno va teniendo la suya. Lo importante es que cada uno tenga claro cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los débiles y trabajar con los débiles. Si yo fuese un ex jugador, un ex técnico que supiese mucho de fútbol, seguramente discutiría mucho con el entrenador y bueno, pero hoy prefiero un entrenador, como no sé tanto de fútbol, le tengo que confiar en esa persona y darle también las herramientas para que él entrene. Y no me puedo decir, o sea, soy muy atrevido si le digo que su planteo no fue bueno. Entonces, creo que cada uno tiene que encontrar lo que es mejor para cada estilo de director deportivo. No creo que haya uno solo. No creo que haya uno solo. Creo que puede haber diferentes y bueno, lo importante es mejorar y ser lo más completo posible, como digo, con todo.
Y lo segundo en línea con este mejorar, ¿qué carrera le recomendás o qué? Sí, ¿qué carrera o qué curso o qué herramienta, de vuelta, vuelvo a usar esa palabra, recomendás que tiene que hacer o que estudiar una persona que quiere vincularse a esto? Puede ser, no sé, hay algunos que me dijeron formación en gestión de grupos, otros que me dijeron en negociaciones.
Es que la dirección deportiva tiene diferentes características y depende también del club y del rol que vayas a tener. Yo creo que lo importante es que la persona que quiera ser director deportivo se pare en diferentes, se vaya nutriendo de todo lo que rodea al fútbol, no desde la dirección deportiva solamente, para poder entender, bueno, yo nunca había estado cerca de los jugadores hasta ser director deportivo, entonces eso me llevó a cometer varios errores. Entonces, uno trata de entender mucho más al futbolista para no cometer errores. Entonces, uno trata de entender mucho más al entrenador para no cometer errores con el entrenador.
Cuando decís error del futbolista, ¿qué error decís? Yo me equivoqué acá, hice esto y no lo volvería a hacer y recomiendo que no lo hagan.
Hay cosas que son de momento, de decir algo cuando no es el momento, recalcar un error cuando el equipo ganó después de un partido y capaz es momento para el lunes. Entonces, aprender de los momentos que tiene el jugador de fútbol y de la carga emocional que traen después de los partidos. Entonces, bueno, a ver, seguramente Burdizo en Boca este problema no lo tuvo, porque él fue jugador y entiende mucho más al jugador que yo. Entonces, creo que lo importante es entender todos los participantes dentro de la estructura del fútbol, cada rol, y no solamente el rol que uno va a ocupar, sino entender a cada uno. El médico por qué necesita algo, el utilero por qué necesita algo.